9:37 en todo el país. Seguimos en Voces en la 24, aquí por Radio Nacional Río Grande, la radio pública, en AM640, FM88.1. Una mañana así medio cusicusá, ¿no? Una mañana que se desprende un poquito de llovizna, no mucha, pero bueno, y está el cielo cubierto. Y tenemos el placer y el gusto de recibirlo nuevamente. Hace bastante tiempo que no hablábamos con el licenciado Ariel Bianconi. ¿Qué tal? ¿Cómo va, licenciado? Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días a todos, a todas. Un gusto estar acá nuevamente en la radio con ustedes y con la audiencia de Radio Nacional.
Así es, licenciado. En el consultorio radial, ¿de qué vamos a estar hablando? Y si bien estuvimos fuera de aire hablando Rosario, Adriana y vos, bueno, de este tema, sí, ¿no? Pero bueno, contale a la gente de qué vamos a estar hablando.
Sí, el tema que elegí para hablar de hoy es el tema de los duelos. Duelos, pero en un sentido lo más amplio posible, no el duelo solamente por la pérdida, por la muerte de alguien, sino por toda pérdida. O sea, el ser humano vive en una experiencia de duelo, ya sea por la pérdida de un lugar al cual pertenecía, la pérdida de un amigo, o la ida de un amigo, sí, o la separación de alguien que uno ha amado. O sea, para que haya duelo, sí, para que haya pérdida, está en relación con el amor. O sea, claro, solamente se puede perder
con esa emoción, ¿no? Con ese sentimiento.
Sí. Exactamente. Lo que ha sido significativo, claro, lo que ha tenido un lugar en la vida de alguien, ha tocado la emoción. Solamente, o sea, no es que uno hace duelo por todo. Hace duelo por aquello que ha amado y ya no está.
Tiene que procesarlo, ¿no? Como se dice ahora habitualmente.
Procesarlo. Claro. Procesarlo para poder, de alguna manera, dar el paso a vivir algo del presente. El duelo es una elaboración que deja que algo quede en la historia, quede en el pasado, que no es olvido. No es olvido, es reubicarlo históricamente, que tiene otra cosa. No es que yo me olvido, sino hay algo en el proceso de duelo que también se rescata, sí, de esa experiencia, que puede ser, insisto, ¿no? Vuelvo a decir, puede ser la pérdida de un trabajo, pero que para alguien fue significativo. Si yo pierdo un trabajo, que era una cosa que me era muy pesado, es un alivio, no va a tener ningún sentido de pérdida. Lacan, un psicoanalista, planteaba esto, ¿no? Es la posibilidad de perder, es la posibilidad de perder la pérdida. O sea, porque el ser humano tiene que dar, es como dar una vuelta sobre algo que parece un poco rebuscado, pero es sobre algo que ya perdió. Claro. Y poder perderlo nuevamente, darle esa vuelta, ¿no? Darle una vuelta desde un lugar más afectivo, desde un lugar más simbólico.
¿Cómo se hace, Ariel? ¿Cómo se hace? No se guarda, se habla, se contempla desde otro lugar.
Lo primero y principal es cómo se hace, es cómo lo va a hacer singularmente cada uno. O sea, me parece fundamental, sí hay un marco, ¿no? Pero me parece fundamental poder hablarlo, poder pensarlo, no negarlo. Hoy, bueno, para adelante hay que seguir, la vida sigue y no hay tiempo para el dolor. Claro. El dolor, que, vuelvo a decir, que alguien pueda encontrarse con el dolor ya significa que el duelo está muy avanzado. Porque los primeros momentos son momentos de bajón, hay un montón de sentimientos, de tristeza, de angustia, de enojo, alguien se puede enojar, bueno, un montón de cosas que tienen que ver con lo que se llama el narcisismo. Ahora, en ese proceso, como vos preguntás, Mari, sí, que alguien pueda dolerse por lo que significó, es como que se pudo correr un poco de sí mismo y pensarlo en base a qué perdió. Y en ese sentido puede recuperar una marca, puede recuperar una experiencia, puede simbolizarlo. Que no es lo mismo, por eso duelar no es olvidar, sino es transformarlo en la historia. Es que esto me signifique algo para mí, ¿no? Es como sigue diciendo, hay gente que, qué sé yo, perdió no sé cuántos vínculos afectivos, amorosos, y se vuelve a repetir. Entonces, ya va en el, alguien decía, va en el quinto, sexto, relación amorosa, y repite exactamente lo mismo. Bueno, el duelo es la posibilidad de que se puede constituir algo diferente.
Algo nuevo.
Rosario. Licenciado, por ejemplo, ¿se puede tomar como pérdida, vos recién mencionabas, la pérdida de un trabajo, o puede ser la terminación de una etapa, por ejemplo, la terminación de un proceso de estudio, alguna jubilación? ¿Se puede también tomar como depende de la persona, como pérdida, como un duelo?
Se puede tomar cualquier cosa que haya sido significativa para alguien, que uno haya estado involucrado, que haya sido en la vida de alguien algo que tenía un lugar, porque si no es duelo. Sí. O sea, si yo me voy de un trabajo que padecí durante 20 años, es un alivio.
Claro.
Ahora, si yo me voy desde un lugar o termino una etapa de estudiante, o termino la etapa de estar en una carrera o de estar en un grupo o cualquier cosa que para uno hasta puede ser un día, ¿no? El finalizar este día también, ¿no? Que puede ser algo significativo, poder terminarlo. Sí, claro, tiene que ver con el duelo, sí. Porque, bueno, es para uno le cuesta dejarlo, ¿no? Le cuesta sacar el afecto, las emociones que puso sobre eso. Y ese proceso de quitar el afecto, las emociones, los sentimientos que está puesto sobre algo o sobre alguien, es un proceso muy lento que, como decía recién, como hablábamos con Mari, lleva mucho tiempo.
Sí.
Y produce muchísimos sentimientos. Estoy repitiendo lo que dije recién, ¿no? Puede producir tristeza, angustia, depresión.
Hay que pasar esas etapas.
Exactamente. Pero que alguien pueda sentir dolor. Dolor es otra cosa. El dolor implica ya una cierta elaboración.
Claro.
Adriana.
Pensaba cuando hablaba, por ejemplo, de la posibilidad de, no sé, perdiste un trabajo. Y aunque este trabajo no haya sido el sueño o el deseo que tenías de cumplir un trabajo de tal o cual manera, pensaba también hay como un dolor por lo que no fue ese trabajo en su momento.
Claro, sí, tiene que ver también con el ideal. O sea, ahí se juega el duelo tiene que ver con los ideales. Que muchas, o sea, en los duelos se juegan los ideales de que yo o de lo que fue no fue una relación o lo que no fue un trabajo o lo que no fue
las vacaciones,
un viaje. El sueño de mi vida era de visitar tal lugar, lo visité y no fue. Que nunca es, además. Eso es fundamental. Siempre, y es parte de poder elaborar, que nunca, el ideal solo existe en las ideas.
Claro, no cargar expectativas.
En el ideario. Ahora, la realidad siempre es deficitaria.
Sí.
Y ese es el gran duelo. Ese es el gran duelo de la vida. Es el gran duelo que alguien trabaja en un espacio de análisis. ¿Qué cosa? Que no es que se vuelve un descreído, no se vuelve un descreído, pero sí queda advertido de que una cosa es el ideal, y no va en pos del ideal, que si va en pos del ideal, la consecuencia siempre será la frustración. Puede negociar con esto que tiene que ver con la realidad, que no es resignarse, para nada, para nada.
Sí, sí.
No hay ninguna resignación, pero puede gozar de lo posible.
Una aceptación podría ser. Aceptar que nos esté pasando esto.
Sí, te entiendo, Mari, cuando lo decís. Sí. La palabra aceptar no me gusta, porque aceptar da un poco de resignación.
Ah,
y me parece que es poder que es la práctica, es poder descubrir lo posible. Lo posible es que, no sé si, porque aceptar es como, bueno, quedo en una posición media pasiva, tengo que aceptar lo que es. No, es la, voy a, tomando el ejemplo de recién, voy a un viaje, es lo posible de disfrutar de ese viaje, lo posible de disfrutar, que no será el todo. Eso me parece clave, ¿no? Lo posible es lo que, bueno, es esto mismo, ¿no? Estar en este lugar y decir, bueno, le voy a sacar el jugo que puedo sacarle. Vuelvo a decir, y otra cosa es, bueno, es lo que hay, es el caso del inconforme, el que acepta puede que llegue a quedar un poco inconforme siempre. Bueno, ¿qué querés?
Y es como acá, que eso no se cura, está ahí, está como latente, puede saltar en cualquier otro momento, quizás.
¿Qué cosa no se cura?
Digo, cuando uno dice, bueno, lo acepto, bueno, lo tengo en cuenta, pero...
Y sí, ahí está dando y además, cuentas, ¿no? Además, yo lo que decís, coincido con vos en cuanto a que en el ser humano siempre hay un dejo de que algo no se cura, y lo bueno que ocurra, lo bueno es que algo no se cure, porque en tanto nos pone a caminar, nos pone a,
qué bueno lo
a seguir. Claro, porque si imagínate que si estaríamos curados, si, lo mismo es que la vida, ¿para qué sería?
Claro.
O sea, que hay siempre una herida, o sea, entramos a la vida con una herida imposible de suturar totalmente. Pero es la vida. Es la vida misma, ¿no?
Sabemos que igual cada persona es distinta y es obvio, ¿no?, que cada uno tiene un proceso de duelo diferente, totalmente distinto en cuestión de tiempo.
Claro, y en cuestión de su historia. O sea, eso lo importante, bueno, para el psicoanálisis no es estandarizar.
Claro.
El psicoanálisis es enemigo, es una clínica que es enemiga de la estandarización, de poner gente en serie. Los duelos se hacen así, pero incluso en otros si fueran otras técnicas, le estaría diciendo el primero es esto, el segundo es esto, el tercero es esto. No, porque hay gente que ni pasa por eso directamente, y eso no quiere decir que no elabore. Lo que vos decís, esto de la individualidad o de la singularidad o la particularidad, tiene que ver con la historia y con los recursos que cada uno tiene. Eso es clave, de que respetar el recurso de que el otro tenga. El duelo lo elabora, no es el terapeuta, el analista, el que dice cuándo se hace tal etapa o tal. Es el recurso que tenga el sujeto o la sujeta para elaborar. Y se es respetuoso de eso, clave, ¿no? Como tal.
Totalmente.
Además, pensaba al momento de pensar en estas particularidades, ¿no? Hasta dónde los deseos y las expectativas que uno tiene frente, no sé, a la pareja o al trabajo, también son particulares. Entonces, alguien cuando va a trabajar, hay gente que va y, por ejemplo, ficha, estoy trabajando, sale, cierro mi trabajo y luego la jornada sigue. No sé si como si nada, pero era la función, ir y trabajar. Hay otras personas que vuelcan la vida en su trabajo, ¿no? Y entonces, claramente los duelos pueden llegar a ser diferentes.
Los duelos son para vivir. Eso es la clave. Es lo que vos decís. Los duelos para vivir. ¿Por qué? Porque uno hace duelo para que algo que ya está muerto pueda morir y poder pasar a algo que dé la vida. O sea, alguien que va a trabajar y solamente... solamente es aguantar, pero el trabajo puede ser la pareja, puede ser la familia, puede ser los hijos, pueden ser los hijos, pueden ser los padres, queda todo en un aguante, de alguna manera está muerto eso. Ahora, ¿por qué uno hace duelo? Para poder vivir. El duelo es para la vida. Eso es fundamental. O sea, el duelo Había una vez un libro, no sé si no lo leí, pero el título dice: no te mueras con tus muertos. Bueno, uno puede decir, ¿no?, que morir, de alguna manera uno muere cuando no puede pasar a desear otra cosa. Esto que vos decías de los deseos, el duelo es una lucha de deseos. En el duelo, podríamos decir, hay como, no sé si se puede dividir de esta manera, pero es una lucha entre dos deseos, entre el deseo de seguir y el deseo de fijarse y quedar en lo que eso que fue significativo para uno. Por eso es una lucha de deseos, luchan deseos, y muchas veces es una lucha muy, muy despiadada, ¿no?, donde no se sabe quién va a ganar. Me acuerdo de una vez de alguien que me dice que había perdido a su madre, y dice: bueno, sí, hace muy poquito que perdí a mi madre, muy muy poquito, muy poquito. ¿Cuánto? Y más o menos 12 años. Fíjense cómo ahí lloraba,
ya
perdón.
Con la frase, ¿no?
Sí.
Ya cuando te dijo y poquito.
Poquito, sí.
Porque todavía estaba doliendo.
Es que
mucho.
Es que el para la mente, el tiempo es el tiempo psicológico, no existe el tiempo cronológico. Para ella, y aclaro, lloraba como el día anterior que había sido, como si hubiese sido el día anterior a la pérdida de su madre. Para esta persona, psicológicamente, no había pasado los 15 años que nosotros podemos decir cronológico de almanaque. Pasó unas horas. Me parece fundamental el poder rescatarle que para y poder entender, decirle: no, ¿cómo poquito? ¿Hace 15 años? No, hace para ella eran tal vez 15 minutos.
Mira. Totalmente. Bueno, estos procesos de que tienen que ver mucho también, ¿cuánto tiene que ver? ¿Cuánto aprecio tenemos ya sea a ese lugar de trabajo, a esa carrera que culminamos?
O esa persona.
O a esa
familiar,
persona, exactamente.
¿No? Que uno pierde.
Uh-huh. Sí, yo voy a decir algo que es muy complejo pero es algo que ocurre, uh-huh, con lo cual uno se ha enfrentado muchas veces a tener que sostener espacios de trabajos de duelo, que voy a decir algo que moviliza, que es la pérdida de un hijo o de una hija.
Sí.
Bueno, poder alojar esa situación, a mí como profesional, ¿no? Bueno, ha sido siempre muy duro, porque, bueno... alojar un hijo que se ha perdido incluso de distintas maneras, que ese chico se ha quitado la vida en algunos casos.
Okay,
bueno, poder alojar, pero digo, hablando de las cosas que suceden,
sí,
¿no?
Sí,
no estoy
sí.
diciendo de algo que no,
no
lamentablemente,
por supuesto, es parte de la vida esto, ¿sí?
Lamentablemente, ojalá no hablara, no sucediera y no hablaría. Poder alojar ese proceso, poder darle lugar y no sacárselo de encima con recetas es clave. Poder hacerle lugar al dolor, que pueda tener un espacio para venir a gritar su dolor, ¿no? Así, literalmente, ¿no?
Sí, sí,
es clave que no... no y bueno, eso es un tema que un apartado, ¿no?
Claro, eso es un proceso que también es individual, porque hay personas que ante una pérdida tan grande lo puede exteriorizar y otras no, y otras lo llevan como una carga tremenda sin poder emitir ni un grito, ni un llanto, ni nada.
No,
y eso,
no, por supuesto que no.
Son extremos las dos partes, ¿no?
Sí, el que tiene posibilidad de hablarlo, de plantearlo, es que, bueno, ya hay una situación... me parece que una cierta ventajita con
Ajá.
respecto al anterior. Pero bueno, eso hay que ver después la singularidad de cada uno, que tiene que ver con qué recursos cuenta para poder elaborar y hacer ese duelo. Pero por uh-huh. eso, si hay algo que el analista tiene que estar muy atento, es ¿Qué recursos con qué recursos cuenta? No pedirle algo que no... O sea, el analista no puede nunca pedir el heroísmo para el otro. Usted tiene que salir adelante, la vida sigue, hay que soltar. No, mira, tranquilo, porque yo no quiero saber...
Y esas frases por allí es como que caen como vacías, porque la persona que está del otro lado dice, pero ¿qué sabe lo que estoy sintiendo?
Claro,
por
supuesto, uno se para en un lugar de total respeto lo que le sucede. Y aun cuando a uno le haya sucedido... es otra historia, es otra cosa lo que a uno le ha pasado. No se lo puede equiparar, me parece. Eso como algo fundamental, ¿no?
2 minutos y ya terminamos. ¿Tenés algo cortito,
sí,
Adriana?
Sí, pensaba también en esta posibilidad como de defensa que pueda tener quien está del otro lado ante estas inquisitorias de resolvelo, ¿viste? Bueno, ya está, ya pasó, pasaron 12 años. Hay también como una suerte de el paciente o las personas puedan decir, me dejás tener el duelo, me permitís, o sea, poder poner palabras al momento de que sentís esta presión del otro lado de, bueno, ya está, da vuelta la página, ¿no? Y me dejás un poquito, o pedir este permiso,
sí.
Es como una nueva modalidad, ¿no?
Sí, mira, esto que decís, hay algo que en todo lo que el trabajo del analista hace, hay un lugar que es ético. El analista puede conducir o puede acompañar al sujeto o a la sujeta, al paciente, en cualquiera de sus cosas, hasta un cierto lugar. Ahora, el paso, la decisión de si va a dar vuelta la hoja o no la va a dar vuelta en cualquier orden de sus vidas, estamos hablando de la situación de la pérdida por la muerte de alguien, pero puede ser por otra cosa, esa decisión se respeta a rajatabla. Yo no le digo, bueno, ahora hay que seguir. ¿Por qué? Porque ese es un lugar ético. Yo, si alguien quiere optar por quedarse en ese lugar, bueno, ¿quién soy yo para decirle que no? ¿Por qué yo tengo que decirle que no se hace eso?
Claro.
Hay un lugar ético. ¿Lo quiere hacer? Bueno, dará el paso. Estamos juntos. Pero puede que hay gente que diga, miren, en esto es complicado porque nos encontramos con situaciones de gente que opta por decir no. Yo no voy a dar el paso.
Licenciado Ariel Bianconi, muchísimas gracias por estar acá.
Gracias a ustedes.
Por favor, hasta la próxima.
Hasta la próxima. Chao.